Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes, 23 de octubre, les habla Liz Gaibar y en el control técnico me acompaña Byron Balcázar. Qué alegría volver en directo por fin aquí a las ondas de Radio UMH después de varios meses de parón. Además no lo hago sola, de hecho lo hago muy bien acompañada con Diego Clavería, nuestro nuevo colaborador de Global UMH. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Hola Liz, muy bien, hola a todos, pues emocionado y encantado de formar parte del equipo y empezar en este programa.
Lo primero, Diego, muchas gracias por apuntarte a esta aventura. Al final siempre enganchamos a alguien que se sume al barco. Y bueno, los oyentes que nos vengan siguiendo de otras temporadas sabrán que este es el espacio probablemente más internacional de la UMH. Y bueno, y que aquí intentamos un poco reunir toda la actualidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Además lo hacemos un poco de la mano de los protagonistas, ¿no?
Así es. Esto quiere decir que igual que os informaremos por aquí de cuándo podéis pedir plaza para el programa Erasmus, por ejemplo, invitaremos a alguien que comparta con nosotros su experiencia en otro país de Europa o fuera de Europa.
Exactamente, y la verdad es que creo que nadie mejor que quienes ya han hecho la maleta y han salido de España para un poco saber por qué debemos hacerlas. Bueno, Diego, de hecho creo que tú tienes alguna experiencia cercana aquí en este sentido. Cuéntanos un poco, ¿algún plan interesante este verano?
Pues sí, así es. He participado en un programa que se llama Travel Transformation, que consistía, porque aún no lo he terminado, en divulgación científica sobre cambio climático. Este proyecto se ha llevado a cabo en Alemania y ha consistido en... Se podía dividir en dos partes. La primera parte, los que participábamos asistíamos a una serie de seminarios de expertos sobre medio ambiente, tanto periodistas, políticos como científicos. Y la segunda parte, que es un poco la que me ha conducido hasta este programa, ha sido un proyecto de divulgación en la radio alemana en la que estuve colaborando, hice un pequeño programa y bueno, la verdad que muy bien, muy contento y aquí me tenéis.
Sí, de hecho ya hemos colgado en la web de Internacional los resultados de estos seminarios y de estos productos que se hicieron. Y bueno, aquí queremos hacer un paréntesis. Igual que Diego está hoy colaborando con nosotros, la temporada pasada y la anterior tuvimos a una persona que estuvo aquí en los micros con nosotros, que es Víctor Olcina. Desde aquí le mandamos un saludo y un agradecimiento por haber participado también en la realización de Global UMH. Y otra persona sin la que no sería posible este programa es el vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, José Luis, que además creo que hoy tiene algo que contarnos también, ¿no es así, Diego?
Pues sí, hoy tenemos aquí a José Luis para que nos comente brevemente en qué consiste este seminario del que hablabas. Y bueno, buenos días, José Luis. Dinos cuándo, con quién y con qué objetivo vas a celebrar este evento.
Bueno, buenos días. Y lo primero, como ha dicho Liz, Diego, darte la bienvenida. Tienes un perfil fantástico y no sabía que habías estado trabajando en este programa que pinta muy bien y que es muy interesante, porque muchas veces perdemos la perspectiva de todo lo que está pasando con nuestro clima y en cosas pequeñas. Y verdaderamente hay un frente que debemos divulgar y sobre el que hay que trabajar, ¿no? Así que encantado de que estés por aquí y que te sumes al programa. Encantado de saludar a Liz. También me sumo al saludo a Víctor, que hizo pues una colaboración muy interesante durante todo este tiempo anterior. Y aquí seguimos con el programa para, como habéis dicho, contar todas las cosas que hacemos y contarlas de una manera distendida, de una manera original, amena, con muchos protagonistas, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente arrancamos el curso, arrancamos la actividad en el vicerrectorado con un programa muy interesante, con ese cuarto seminario internacional de periodismo, derechos humanos, migración y fronteras, que hemos retomado el nombre de Richard Kapuscinski, porque entre otras cosas este año se cumplía el décimo aniversario de su muerte, por el vigésimo aniversario de la universidad y por el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Se va a celebrar el 24, 27 y 28 de noviembre en el Castillo de Santa Pola, en la Fortaleza de Santa Pola y en el Centro de Congresos de Elche, con un montón de gente muy interesante que viene de aquí, de España, periodistas de primer nivel, de Estados Unidos, también académicos, y de México. Y ahora, si queréis, pues ya profundizamos un poco más en todo ello.
Pues perfecto. Vamos a contar un poco la actualidad internacional de la UMH con la sección de noticias y a ver si podemos ampliar información.
Música.
expertos de todo el mundo hablarán sobre periodismo y derechos humanos en Elche.
Así es, como José Luis nos acaba de comentar, periodistas y académicos especializados en materia de derechos humanos, migración y fronteras se darán cita el 24 y 28 de noviembre en Santa Pola y Elche, con motivo de la cuarta edición del seminario de Richard Kapuscinski, organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. La entrada es libre hasta completar aforo. El formulario de inscripción y el programa del evento está disponible en internacional.umh.es/seminario-periodismo.
La UMH publica el listado definitivo de becas Erasmus concedidas.
Los estudiantes de la UMH que solicitaron una beca para ayudar a financiar su estancia Erasmus durante este curso académico pueden consultar la resolución definitiva en internacional.umh.es, siguiendo la ruta Movilidad, Estudiantes, Erasmus y Estudios.
Publicado el tercer número de la revista Global UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH publica el tercer número de la revista Global UMH, que reúne lo más destacable de la actividad internacional de la universidad durante el último curso. La nueva edición destaca el 30 aniversario del programa Erasmus y el 20 aniversario de la UMH, además de muchos otros contenidos. Puedes leerla gratis en internacional.umh.es.
La UMH publica la convocatoria Certacles para acreditar el nivel de inglés.
Hasta el 31 de octubre permanece abierto el plazo de inscripción en la convocatoria ACLES para certificar el nivel de idiomas. Los niveles convocados son el B1 y el B2 de inglés y todos los matriculados en el programa IRIS pueden disfrutar de un descuento especial. Toda la información en internacional.umh.es/ACLES.
La UMH celebra el test de nivel de idiomas para Erasmus.
El próximo viernes 10 de noviembre la UMH celebrará el test de nivel de idiomas que, aunque no supone una acreditación oficial, permite a los estudiantes conocer y justificar su nivel de inglés, francés, alemán o italiano de cara a solicitar una estancia Erasmus. Se recomienda a todos aquellos que deseen participar en el programa de movilidad y no tengan un nivel acreditado que se presenten a este examen. Pronto más información en la web del Laboratorio de Idiomas de la UMH.
La UMH celebra sesiones informativas del programa Fulbright.
El próximo 30 de octubre, responsables de las becas Fulbright para estudiar en Estados Unidos acudirán a la UMH para explicar el programa y resolver las dudas de los asistentes. La sesión se celebrará a las 11 en el aula 1.2 del edificio Altavix. Más información en la web internacional.umh.es.
El profesor Miguel Carvajal visita varias universidades de Nueva York.
El profesor de periodismo de la UMH, Miguel Carvajal, ha estado en Estados Unidos para estrechar vínculos con universidades norteamericanas y presentar el programa Study Abroad de la UMH en prestigiosas entidades educativas.
Vamos a pasar ya a la sección de entrevista. Primero una cuña publicitaria.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
¿Tienes una empresa o proyecto tecnológico? ¿Sabías que puedes beneficiarte de descuentos fiscales si inviertes en I+D+I?
El Parque Científico de la UMH organiza, junto a Cuatro Casas, un desayuno formativo para dar a conocer los incentivos fiscales que pueden obtener las empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Dos expertas del bufete nos ayudarán a optimizar los gastos de nuestras startups y despejarán dudas sobre las novedades legales en materia de incentivos por I+D+I.
Te esperamos el 27 de octubre a las 9 y media de la mañana en el edificio Quorum 3 del campus de Elche de la UMH.
Entérate de todo e inscríbete hoy en www.parquecientificoumh.es.
Bueno, Miguel Carvajal es profesor de periodismo y vicedecano del grado de proyección para proyección. Buenos días, Miguel. Gracias por acompañarnos hoy en Global UMH.
Muchas gracias.
Como acabamos de comentar brevemente, has estado recientemente en Estados Unidos, acabas de llegar. ¿Qué has hecho allí? Cuéntanos un poco.
Pues mira, el primer objetivo del viaje era abrir horizontes del grado de periodismo y de la universidad en Nueva York, en Estados Unidos. Con ese objetivo, pues me entrevisté con varias universidades de Nueva York, con tres universidades en concreto, para presentarles diversos programas formativos que tenemos en la universidad, especialmente en el área de periodismo, el grado y el máster, y para hablarles del programa Study Abroad que ofrece la universidad a estudiantes americanos, especialmente. De esa manera, pues pude explicarles en qué consiste la universidad, qué objetivos tenemos formativos en la carrera de periodismo y las ventajas que ofrecemos con ese Study Abroad, que es un programa que a ellos les permite adaptarse al panorama universitario español, que es muy diferente, como sabéis, al norteamericano, donde no caben de manera fácil esos intercambios de Erasmus como tenemos con el resto de países de nuestro entorno. Y este tipo de oferta académica a ellos le brinda la oportunidad de llevar a sus estudiantes, ampliarles sus horizontes culturales y especialmente lingüísticos, porque aquí les ofrecemos un programa inmersivo para aprender castellano, conociendo la cultura mediterránea. Y la verdad es que les gustó mucho esa oferta precisamente por ese carácter versátil que tiene el Study Abroad, ¿no? Que se puede modificar, se puede customizar, son 5 semanas y a ellos les resulta atractivo. Y la verdad es que en los 3 sitios donde estuve ese programa funciona muy bien. Los acuerdos de periodismo y de máster también han trabajado bien, han caído bien, pero son más complicados. Sí que hemos visto oportunidades de hacer algún tipo de intercambio tipo seminario, donde nuestros estudiantes pasen allí una semana en alguno de los centros que hemos estudiado, o que haya una especie de doble titulación, donde sus estudiantes puedan venir aquí un semestre. Y he venido alucinado, ¿no?, de cómo son estas universidades, de lo abiertas, entusiastas, de lo accesibles que son para alguien que viene, entre comillas, recién caído del cielo de España, de Elche, Alicante. Y la generosidad para ofrecerse, para acordar posibles intercambios y lo interesados que se muestran siempre por lo que hacemos nosotros, ¿no? Ha sido un gran viaje.
De hecho, este programa que comentas, el Study Abroad de Estudios Culturales Mediterráneos, se suma a otra oferta también. Tenemos varias ofertas para que vengan estudiantes norteamericanos. Aunque esta es una iniciativa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, tú estabas comentando también el hecho de que fuiste allí un poco para ampliar las posibilidades de, en este caso, el grado de periodismo y el máster. Tú fuiste con una beca destino para uh-huh. personal docente e investigador. Uh-huh. No sé, ¿recomiendas estas experiencias a otros profesores? Porque se sabe que los estudiantes pues normalmente están más predispuestos a moverse porque quizás tienen menos compromisos familiares o lo que fuera. No sé, cuéntanos si recomiendas este...
Por supuesto. En primer lugar, también quiero aprovecho para, ya que estoy en casa, entre comillas, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, para agradecer ese tipo de iniciativas del programa destino, ¿no? De tanto la vertiente de proyectos que son más flexibles para la creación de un tipo de viaje como el que he hecho yo o el de intercambio directamente. Entonces sí que lo recomiendo vivamente porque además tenemos un cierto freno ahí los profesores por comodidad quizá o por los retos a los que nos enfrentamos habitualmente en el curso ordinario y pensamos que bueno, ¿qué vamos a hacer en ese sitio al que vamos? ¿No? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿No? Tenemos un cierto complejo de inferioridad. Y resulta que es todo lo contrario. Al final, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales con este tipo de proyectos te ayuda a generar la conversación, a empezar la conversación y abrirte a ese tipo de universidades es establecer el contacto. Y ellos tienen sus vicerrectorados de Relaciones Internacionales que precisamente ponen las cosas muy fáciles para que luego puedas conocer a las personas. Te hacen reuniones, te hacen sesiones de trabajo con diversas personas que tú puedes estar interesado porque les has dicho previamente qué objetivos tienes. Yo, por ejemplo, he podido colocar en las reuniones, lo digo de manera así un poco peyorativa, pero no es colocar, he podido abrir varios proyectos también personales. En concreto, el programa Destino me apoyó una iniciativa dentro de proyectos que es la creación de una red de profesores internacional enfocados al periodismo emprendedor. Y entonces ahí he podido empezar ya a constituirla, ¿no? Con gente que me ha confirmado que quiere estar en esa red. Al mismo tiempo he podido hablar del programa de periodismo y del máster. Y luego, además, he podido ofrecer el Study Abroad. Entonces, eso ha sido gracias a que hay otra vicerrectora de Relaciones Internacionales en esas universidades que nuestra universidad pone en contacto. Entonces, al final las cosas son muy fáciles si se organizan. Al profesor se lo animo, le animo a los profesores en general, a los compañeros, porque vas ahí con cierto miedo, objetivamente, vas con el miedo de decir, bueno, primero tengo que defenderme con esas universidades en entorno internacional, en inglés, tienes que contar lo que haces y tienes que hablar de tu oferta, pero la gente está dispuesta y buscan esos intercambios y luego ellos se muestran muy interesados.
Genial, pues es un poco la información que necesitábamos saber y bueno, y aquí recalco también y animo desde aquí a los profesores porque tienen un papel fundamental también a la hora de abrir convenios con otras universidades para que los estudiantes tengan Exacto. también más posibilidad de moverse. Pues nada, Miguel, vamos a pasar a una cuña de publicidad y pasamos con la siguiente entrevistada que vamos justitos de tiempo como siempre. Muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias por invitarme.
Pon en marcha tu startup. Ya está abierto el plazo para enviar tu solicitud y participar en la 7ª edición de la Maratón de Creación de Empresas UMH.
Los emprendedores seleccionados recibirán asesoramiento personalizado y formación práctica en sectores estratégicos para crear y gestionar una empresa. Además, esta 7ª edición repartirá 71.000 euros para el lanzamiento de los proyectos más innovadores.
También premios especiales para las mejores ideas de negocio del sector e-commerce, la piedra natural y para el asesoramiento en patentes y marcas.
Participa en la maratón y únete a la red de empresas del Parque Científico de la UMH.
Si estás interesado, puedes enviar tu solicitud hasta el 27 de octubre. Más información en la web www.maratonempresasumh.com.
Bueno, en el otro lado del teléfono tenemos a Aida Moya, titulada en Ciencias Ambientales. Buenos días, Aida.
Hola, buenos días.
Bueno, Aida ha cursado parte de sus estudios en Europa y en América Latina gracias a los programas de movilidad que tenemos en la UMH. Cuéntanos un poco qué becas has pedido, Aida, y dónde has estado.
Hola, pues el curso pasado, durante el segundo semestre, estuve en Colombia con la beca Destino y el curso anterior, todo el año, estuve en Eslovaquia con la beca Erasmus.
Muy bien, Aida. Hola, soy Diego. Bueno, te quería preguntar, tú que has cursado estas dos becas, ¿qué diferencia principal percibes respecto a una y otra? ¿Cuáles son las principales diferencias?
Bueno, las diferencias son muchas. Por ejemplo, en Eslovaquia estudiaba en inglés y me permitió conocer a mucha gente de Europa, diferentes culturas europeas, y eso me abrió muchas puertas también. Y en Colombia está la facilidad de que es el mismo idioma
claro.
que tenemos aquí, el español. Y bueno, la experiencia también ha sido increíble porque estar en otro continente, salir de tu círculo de confort y vivir todas las experiencias que eso te conlleva es la verdad increíble, tanto académicamente como personalmente.
De hecho, también queríamos, bueno, no, aquí nos gusta mucho hacer a los entrevistados que se mojen un poco. No sé si hay una experiencia, o sea, ya que has pedido las dos becas, si hay una que tú recomendarías más que la otra o si la recomendarías a un tipo de persona y a otra y la otra a otro tipo de persona. No sé, cuéntanos un poco.
A ver, es muy difícil porque si estás en Europa, lo bueno es que puedes ir a tu casa más fácilmente. Porque hay más vuelos, es más barato. Pero por otro lado, estar en otro continente te permite conocer unas culturas muy diferentes a la tuya y tener una visión sobre el mundo y personal increíble. Entonces, depende de la persona y lo que uno busque también. No sé, no creo que no podría poner una por encima de la otra.
Y bueno, dentro del abanico de destinos que tienes para elegir, ¿qué ha sido lo que te ha llevado a elegir estos países? ¿Por qué estos y no otros?
Bueno, la verdad es que yo al estudiar ciencias ambientales me interesa mucho la variedad y ecosistema de los países. Y Colombia es puntero, es uno de los países más biodiversos del mundo y ello me ha permitido conocer ecosistemas totalmente diferentes, desiertos, selvas, páramos, increíble, o sea... Creo que no tengo palabras para explicar las cosas que he podido ver gracias a estas dos becas. Y en Eslovaquia lo mismo. En Eslovaquia es un país muy biodiverso y muy bonito, la verdad.
En noviembre más o menos se abre la convocatoria Erasmus y la de destino generalmente está pensada para febrero. Aida, la gente que quizás te esté escuchando y que está pensando, no sé si pedir una de estas becas, no sé si, ¿qué harías? ¿Qué consejo le darías?
Le daría que no se lo piensen. Que la verdad que el poder participar en estas becas te da posibilidades que de otra forma no van a poder disfrutar. Tanto académicamente, porque te permite ver, estudiar tu carrera y verla desde otro punto de vista, desde otra universidad, tanto como personalmente. O sea, creo que es algo que hay que superar los miedos, hay que pedirla, hay que vivir, hay que disfrutarla y que es una experiencia muy positiva.
Bueno, y hablabas de las diferencias, ¿no?, entre la distancia. No es lo mismo estar en Colombia, claro, que en Eslovaquia y esos miedos, pero ¿qué es realmente qué ha sido para ti, por ejemplo, lo más difícil durante tus estancias, lo que más has echado de menos? ¿Qué ha sido más o menos lo más difícil?
La comida se echa mucho de menos.
Sí.
Pero es algo a lo que te acostumbras. Y también te acostumbras a las comidas de otros países que también están buenas. Yo creo que en el caso de Colombia quizás es todo tan diferente que las primeras semanas cuesta un poquito adaptarse a todo. Pero eso, ahí está lo bueno, ¿no? Ahí está donde aprendes y donde te acostumbras a vivir en otro sitio muy, 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 muy diferente, la verdad.
Yo creo que de tu respuesta se deduce un poco que la siguiente pregunta, la respuesta también es afirmativa, pero no sé, te la tenemos que hacer. ¿Repetirías la experiencia si ahora mismo estuvieras en la misma situación de poder pedirlas?
Sin pensarlo. Totalmente. Repetiría
dime.
Un montón de veces.
Y bueno, has estado comentando muchísimas cosas que te ha llevado, que te ha aportado esta experiencia. ¿Cuáles serían para ti las más importantes? ¿Cuáles concluirías con qué experiencias son las que te traes, de las que más te acuerdas?
La más importante es el conocer otras culturas. Uh-huh. El poder estar inmerso en otras culturas diferentes a la tuya y aprender de ello, yo creo que es la satisfacción personal más grande.
¿Y crees que a nivel profesional, lo comentabas antes, que no solo personalmente, sino académicamente te ha aportado, tú crees que sí, a la hora de trabajar, de incorporarte, porque ahora mismo estás estudiando un máster, si no me equivoco, a la hora de incorporarte en el mercado laboral, crees que sumará puntos este tipo de estancias?
Sí, en todos los sentidos, porque aprendes a estar en grupos de trabajo muy diferentes, a saber manejarlos, aprendes otros puntos de vista dentro de tu ámbito académico, muy diferentes, que de otra forma no podrías estar inmersa en ese tipo de proyectos. Y la verdad, académicamente, tanto si estás en un país que tienes que utilizar otro idioma, como si estás en un país que no tengas que utilizar otro idioma, académicamente, de verdad, sí merece la pena.
Bueno, Aida, yo es que también soy titulado en Ciencias Ambientales, entonces me gustaría que a mí y a todos los que nos escuchan nos recomendaras un lugar bonito para visitar, tanto de Eslovaquia como de Colombia. ¿Con qué dos lugares, si pudieras elegir dos, te quedarías de estos sitios?
Yo de Eslovaquia estoy enamorada del paraíso eslovaco, que es un parque natural.
Ah.
Y en Colombia me encantó el Parque de los Nevados. Es un sitio en el que se junta la selva, cascadas, picos,
super altos, una diversidad
páramos.
Increíble, ¿no?
Sí, impresionante.
Muy bien.
Pues yo, que no soy de ciencias ambientales, también me apunto a los lugares para visitarlos, porque tal y como los has pintado, Aida, sí, está genial. Pues nada, Aida, muchas gracias por acompañarnos hoy y por estos consejos y estas declaraciones, que seguro que son de mucha utilidad para los estudiantes.
Muchas gracias,
por invitarme.
Pasamos a la despedida. Antes de irnos, comentábamos al principio del programa el seminario Richard Kapuscinski de Derechos Humanos. queremos aprovechar que tenemos a José Luis aquí hoy en el estudio para que nos comente un poco algunos de los nombres y algunos de las actividades que vamos a poder disfrutar allí. Cuéntanos, José Luis, lo que crees que deben saber los oyentes.
Sí, lo primero, bueno, para los estudiantes se ha conseguido un crédito ECTS a través de la inscripción habitual en recibos, por el seguimiento del seminario con el certificado correspondiente y un pago de 10 euros. Como decía antes, son tres días, viernes 24, lunes 27 y martes 28 de noviembre. El viernes 24 es en el Castillo Fortaleza Santa Pola. Es una mesa que hemos montado para dar voz a estudiantes que han pasado por la UMH y que están trabajan con una perspectiva y una mentalidad internacional. El lunes inauguraremos además la ampliación de la exposición de uno de esos estudiantes, que es Santa Polero y que es José Pedro Martínez, sobre sus trabajos de gran calidad que está haciendo en zonas conflictivas de México. Y el lunes 27 pues vamos a tener aquí gente de primer nivel. Bueno, va a estar Guadalupe Lizárraga de México, va a estar Chelo Álvarez Estel, también de Los Ángeles, México, ganadora de premios documentales por Sounds of Silence, porque además viene el fin de semana en que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos a tener a periodistas de Ciudad Juárez, de la red de periodistas de Ciudad Juárez. Por la tarde va a venir Nico Castellanos de la cadena SE y Ramón Lobo. Y al día siguiente, el 28, vendrán académicos estadounidenses, también mexicanos, y cerraremos con Enrique González para hablar precisamente de este libro del que se está hablando hoy Martín Caparrós aquí en la universidad, que ha coordinado el propio Enrique con el sello de Jot Down Magazine. Y aprovecharemos este contexto para entregar los premios de reportaje periodístico Pepe Andreu, que está abierto el plazo para aquellos que todavía quieran presentar sus trabajos. Perdona, el Ricardo Ortega para estudiantes y el Pepe Andreu para profesionales de periodismo radiofónico. Y dentro de todo esto, pues vamos a ir presentando en cada una de las mesas y en el conjunto del seminario lo que hemos denominado los libros del seminario. Libros de, por ejemplo, de Xavier Aldecoa, que abre el congreso en Elche junto con Mariano Pérez Arroyo, nuestro catedrático que está haciendo esa labor ingente en Ruanda y que también va a presentar libro. Y ahora mismo pues es un placer tener en caliente esta prueba ya del libro de Mariano, que se presentará junto con el de Xavier Aldecoa o junto con el de Ramón Lobo o con el Diego Castellanos o con el de Guadalupe. Es un seminario de primerísimo nivel con gente de todo el mundo, en un momento en el que es muy necesario tender puentes, tender diálogos para hablar de derechos humanos, para hablar de migración y de fronteras desde un periodismo pausado y no atrincherado como el que por desgracia con demasiada frecuencia tenemos hoy en día.
Genial, pues yo creo que como la fecha será muy próxima al próximo programa de Global UMH, que es el 20 de noviembre, escucharemos algo más sobre el seminario ahí a la misma hora, aquí en Radio UMH. Y nada, hasta entonces dinos, Diego, que pueden hacer los oyentes para seguir la actualidad internacional de la UMH.
Hasta entonces, como ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram, @globalumh, y en Facebook como Relaciones Internacionales UMH.
Pues nada, sin más, ponemos punto final a este primer programa de la tercera temporada. Gracias a nuestros entrevistados, que han sido Miguel Carvajal, Aida Moya, a José Luis González por estar aquí. Gracias a Diego por sumarte aquí al programa. Y gracias a Byron Balcázar por el control técnico. Nos escuchamos entonces. Un saludo.